Hola, buen día, Luisito Di Falco. ¿Cómo anda mi abogado favorito?
¿Cómo anda, mi amigo?
Pero bien, che, estuve leyendo algo sobre vos hace un par de días, preocupado nuevamente con otra vez la epidemia esta histórica del tránsito, ¿no? Qué locura.
Sí, la epidemia que no para.
Pero no, había parado y estábamos contentos, festejamos, dijiste, no festejen todavía, esperen que retorne la normalidad. Volvió la normalidad y desgraciadamente lo anormal volvió, ¿no?
Sí, la normalidad.
Y Luisito,
lamentablemente estamos retomando índices que pensamos que en realidad estadísticamente sabíamos que algo íbamos a tener. Por ahí apelamos a que el comportamiento de la gente cambie en algún sentido para bien, y eso estamos viendo, que estamos volviendo a los índices anteriores.
Qué locura, ¿no? Qué tremenda locura, porque muchachos, o sea, todos los días hay dos, tres piñas horribles.
Sí, sí, lamentablemente.
Luis, esta mañana hacíamos una pequeña columna diciendo los montos que tienen hoy las multas, los operativos que hay, la cantidad de cosas. Digo, las multas han ido a las nubes y los muchachos no entienden igual.
Sí, es así. Las multas son caras, hace tiempo que son caras. Lo que pasa es que cada vez que la gente va a los juzgados, tiene un mínimo y un máximo que se evalúa. Ajá. De acuerdo al comportamiento que tiene la persona cuando es controlado, si tiene algún agravante dentro de la situación cuando se hizo el control. Generalmente se le baja mucho el tema de las multas dentro de lo que es el mínimo y el máximo que puede llegar a imponer el juez.
Ajá. Ajá.
El camino, sin duda, que el camino es el control, el camino es la sanción, porque esa es la experiencia que hay en el mundo. Lo que sirve es lo que tenemos en el mundo, y lo que vemos que en todos lados resulta es el control. Cuanto más se controle, mejor se porta la gente. Cuando más deja descontrolado, peor es.
Qué locura, ¿eh? O sea, los muchachos son buenos y los muchachos son mejores. Eso lo entiendo perfectamente. Ahora, vamos a esto. Multas terriblemente altas. En algunos casos, hasta la quita de la licencia. Problemas por todos lados. ¿Qué parte no hemos comprendido que es todo cuestión de levantar un poco el pie derecho? Nada más que eso.
Sí, viste, cuando analizamos el tema del tránsito siempre terminamos hablando del tema cultural.
Sí.
De la necesidad de un análisis antropológico y sociológico de por qué hacemos lo que hacemos. Y la verdad es que somos muy complicados como sociedad, también lo es en todo el país. El argentino es bastante quejoso, la ley no es para nosotros, estamos en contra antes de saber bien las cosas, ya por la duda ya estamos en contra.
Y entonces,
eso también nos representa.
¿Vos tenés la estadística más fresca ahí?
El día de hoy a la tarde voy a tener la de marzo.
Ajá.
Tengo la de febrero, tengo la de enero. Te la puedo compartir si querés, con gráficas y con números estadísticos. Igual me acuerdo de una cosa: en enero tuvimos 14 muertos, en febrero tuvimos 21 muertos. En marzo tenemos una cifra aproximada superior a esa. Estamos a nivel nacional, estamos cuartos en cuanto a víctimas por accidentes de tránsito. Las localidades que más fallecidos tuvimos en Misiones en enero fue Iguazú y San Pedro. En febrero fue Posadas y San Pedro. Hay lugares emblemáticos donde todos los meses tenemos accidentes. Lo que más ha crecido, paradójicamente, es el derrape de moto solo. Tuvimos aproximadamente en el mes de febrero 5 fallecidos. Y el despiste de vehículos solo, en ruta, calles, avenidas, vehículos solo, no contra nada, 7 tuvimos fallecidos en la provincia.
Eso también es impresionante, pues, estamos hablando de accidentes completamente previsibles.
Correcto, sí, tiene que ver con exceso de velocidad, exceso de confianza.
Eso.
Las distracciones, los descuidos tecnológicos, la gente anda constantemente mirando su celular.
Otra.
A veces manejando en una ruta a gran velocidad y mirar el teléfono, son 50 metros, 100 metros, 200 metros de distracción que el vehículo va para cualquier lado sin control.
Chao, es historia ya.
Sí, así es.
Eso, el celular ha sumado bastante, bastante esta desgracia de todos los días, ¿no? Qué locura es.
Sí, y seguimos sumando. Y además, lo más paradójico es, fíjate, la ocupación de las camas críticas. Eso lo hablamos varias veces.
Alguna vez lo hablamos y fue la vez que nos despertaste justamente con eso. que la cama que se llega a ocupar con un tipo que traslada una ambulancia al hospital todo quebrado va a estar mucho tiempo ocupada y haría falta hoy esa cama para salvar gente con COVID.
Sobre todo la gente con COVID, y que encima no, tenemos, pero no nos sobra.
No, a nadie entonces, sobra.
Tendríamos que cuidar más eso para poder preparar las camas para las situaciones que no son previsibles, como el tema de la pandemia, ¿no? Que
claro,
es algo que uno puede portarse bien, cuidarse y todo, y aún así contagiarse.
Ajá. El tema es el siguiente, entonces. Los números volvieron a aumentar y se entró a poner complicado otra vez, y aún cuando se controle, siguen los muchachos manejando como la mona. No quiero ni preguntar de tu perspectiva y tu aspiración, ya la conocemos, ¿no? Pero a ver, ¿quieres contarla? ¿Qué te gustaría hacer?
Mira, a mí me gustaría muchísimo que tuviésemos más control de los que tenemos. Estamos trabajando para tratar de impulsar eso.
Ajá.
Yo creo que tenemos 77 municipios.
Sí.
Y en no todos lados tienen la misma actitud, predisposición, la misma reglamentación, la misma organización para hacerlo. Y eso es algo que estamos trabajando. Es complicado, pero seguimos insistiendo, trabajando para lograr cambios de fondo, cambios culturales, cambios de forma, y que podamos ver que las estadísticas reflejen eso al final del año.
Ojalá pudiéramos, ¿no? Ojalá pudiéramos decir, paramos todo y dejamos de hacer macanas y comenzamos a vivir un poco más lógico, un poco un mundo más lógico. ¿Cómo puede ser la gente salga sin pensar que se está por matar a alguien? Sí,
sí, nadie sale en realidad predispuesto a tener un accidente de tránsito, y además tenemos, en términos estadísticos, tenemos incluso los horarios en que va a pasar.
¿No?
La mayoría de los accidentes de tránsito pasan entre los 15 y los 20 minutos después que amanece, o que está por anochecer, o cuando uno va a trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Son los horarios emblemáticos en que la gente tiene accidentes de tránsito. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo cultural. Suponete que los chicos entren a la escuela a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana.
Ajá.
La gente sale 7 menos cuarto para ir a llevar a los chicos y de paso para ir a trabajar también. Y cuando vos ves la escuela a las 7 menos 5, 7 menos 10, 7 menos cuarto, tenés doble fila, triple fila, cuádruple fila.
Sí.
Y padres que dejan los autos en doble fila y se van a conversar con la maestra. Y eso es cultura. Básicamente ese es nuestro mayor problema que tenemos.
Es bien embromado.
Por
favor.
Que los países que han logrado cambios de fondo y culturales y que le ha servido, han hecho planes a 10 años, 20 años, 30 años. España bajó muchísimo, pero sigue trabajando. Ellos hacen controles de alcoholemia todos los días.
Bien.
20.000, 30.000, 50.000 controles de alcoholemia todos los días. Nosotros lo hacemos solamente los fines de semana.
¡Epa! ¿Tanta cantidad, che?
Sí. Pero en todo el país se hacen controles, grandísimos controles todo el tiempo. Además tienen todo radarizado, una organización diferente a lo que tenemos nosotros. Fíjate, ahora nosotros empezamos a hacer, nos agregamos también a nivel nacional con la Alcoholemia Federal.
Leí eso, ¿qué sería?
Bueno, es un plan nacional que se hace en todo el país, que hay días determinados, por ahí no se va a decir qué días, pero la realidad es que se va a hacer semanalmente controles nacionales en todo el país.
Bien ahí.
De alcoholemia, con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el apoyo de la provincia de Misiones, con la policía, las municipalidades que se vayan adhiriendo. Este fin de semana tuvimos el lanzamiento acá en Misiones, que nos adherimos, y estuvo la municipalidad de Posadas, la municipalidad de Grupá, y se han sumado más en el interior y se van a ir sumando. Pretendemos también hacer algo parecido, similar, a nivel provincial, con que sea una alcoholemia misionera, la misionera, que tengamos nosotros nuestro propio sistema, plan y demás.
Bien.
Pero para eso tenemos que trabajar para tener los alcoholímetros.
Ajá.
Todas las localidades no las tienen.
Ajá.
Entonces tenemos que conseguir alcoholímetros, y esas cosas no son baratas precisamente.
Ay, seguro que no.
Y además depende de una serie de controles nacionales, burocracia, y lleva tiempo, todo lo relacionado con eso.
Ahí ya empiezan a envenenarse con la burocracia, ¿no? Pues digo, cada día perdido, cada hora perdida son vidas perdidas, ¿no? Esa es la parte broma de la historia.
Ojalá todos los funcionarios entendieran que es así, ¿no? Por ahí dejemos un poco de lado la burocracia, hagamos rápido lo que tenemos que hacer, pero bueno, es complicado.
Pues decía, en España se avanzó tanto, uno dice, ¿por qué no se maneja acá, en la provincia, como manejan cuando cruzaban a Brasil, ¿no? Alguna vez viste que los muchachos cuando pisan territorio brasileño en tiempo de vacaciones respetan los semáforos, respetan las rayas, respetan las curvas, respetan todo. Acá hacen lo que hacen.
Sí, fíjate el comportamiento de nuestra gente cuando va a Brasil, ¿no?
Por eso, justamente, me refiero al argentino, ¿no? Cuando pisa.
Y cuando vuelve es un salvaje.
Claro, o sea, el misionero pisó tierra brasileña en tiempo de vacaciones, respeta, todos dicen, no, tiene vacaciones, no hay apuro, respeta, porque sabe que aparte la multa ya es demoledora.
Eso, básicamente por eso.
Claro, y acá cuando pisó de vuelta, ¡ah! Volvimos a la Argentina, ¡guam! A fondo otra vez a enroscarse. Luisito, cuando la alcoholemia da positiva en un control, el paisano va manejando, no importa qué vehículo, auto, moto, el que sea, siempre dice, se lo detiene. ¿Cuánto tiempo lo guardan al detenido este que fue positivo en la alcoholemia? ¿Un rato, un año, toda la vida? ¿Cuánto?
Y depende de la autoridad de aplicación que esté haciendo el control. La municipalidad no tiene facultades para detener a las personas. Si es un control municipal, solamente pueden retener la licencia, pueden agarrar y retener el vehículo, pero no pueden detener a la persona. Ajá. Si es la policía de la provincia, por ejemplo,
sí,
podría detener al conductor porque está incumpliendo una ley provincial, antiguamente conocida ley 2800, que es el Código de Contravenciones de la provincia.
Ajá.
Al momento de estar una persona alcoholizada, sea manejando un vehículo o caminando o simplemente paseando, de manera alcoholizada, puede ir y debería ir preso porque está dentro de nuestra ley provincial.
Código. Yo pensé que era la ley federal, y que si estaba manejando amado lo guardaban.
No, no, en realidad la ley provincial es anterior incluso a la ley de tránsito.
Sí.
Hace un par de años que se empezó a aplicar dentro de la provincia eso de detener a los conductores alcoholizados, cosa que antes prácticamente se hacía muy poco o no se hacía.
Ajá. Deberían guardarlo hasta que refresque.
Ahora cuando ven a una persona que está muy alcoholizado, directamente lo detienen.
Deberían guardarlo hasta que refresque justamente y un rato más por la duda para que tengan que la no se masca, ¿no?
Sin ningún tipo de duda.
Pero claro, hombre.
Eso es, ni siquiera es opinable, objetable, no, ni nada por el estilo. Imagínate la situación en que algún familiar o nosotros mismos, cualquiera, puede estar involucrado en este tipo de situaciones como víctima de alcoholizados manejando.
Claro.
Yo
claro.
Creo que la persona que está manejando un vehículo de manera alcoholizada tiene que estar preso.
Directamente.
No un daño a los demás.
Seguro que sí. Potencialmente puede causar daños terribles y debería estar pagando con trabajo comunitario, por lo menos lo que potencialmente pueda causar.
Sí, sin duda.
Las compañías de seguro son las que están, me decía, reacias a pagar, a hacerse cargo de siniestros cuando el conductor dio positivo en la alcoholemia, ¿no?
Sí, correcto, eso sí. No te olvides, vos lo sabes perfectamente, las compañías de seguro no son carmelitas descalzas,
no,
que regalan plata a diestra y siniestra.
No.
Cualquier motivo que les permita no hacerse cargo del siniestro, ellos lo usan sin ningún tipo de duda.
Claro, inerte. O sea que por eso ellas piden la alcoholemia y si veo positivo, bueno, no hay seguro que te cubra, arreglátela solos.
Correcto. Otra cosa que también por ahí la gente no sabe, si una persona cruza un semáforo en rojo, y hoy en día hay cámaras por muchísimos lugares y las posibilidades de que haya más cámaras son reales.
Sí. Ajá.
Y es muy fácil de probar que una persona pase un semáforo en rojo de manera peligrosa, la compañía de seguro no le paga el siniestro.
Ah, mira vos, o sea, choca después de ser rojo y no hay cobertura.
Sí.
Mira qué bueno eso. Esas cámaras que están ubicadas en distintos lugares de la ciudad, que justamente hubo un debate y hay discusión al respecto, ¿no? Pero que graban justamente en los semáforos y demás. ¿Tiene valor probatorio eso para una infracción posterior o solamente si está detectado en el momento del ciudadano infractor?
No, sirve para todo. Sirve para, que se ha hecho para investigaciones de accidentes, sirve para investigaciones de delitos, de gente que anda por el centro haciendo todo tipo de estafas. Sirve para prevención también en manos de personas que son entendidas y que interpretan bien las imágenes.
Ajá.
Incluso ven a la gente que está antes de provocar un desmán, un delito, o puede ver gente que está rompiendo un vehículo, que está rompiendo un vidrio para sacarle la parte de adentro, lo que sea.
Sí.
Eso sirve preventivamente, sirve para controlar la gente que anda haciendo desmanes por la noche. Eso se hace del centro de monitoreo que tiene la policía.
No, está bien, bien, pero me refería.
Una cosa, después se va a buscar las imágenes.
Claro, me pensé que además, en el momento que la cámara está, vemos que pasa rojo un auto y trácate la multa, sale inmediatamente, ¿no es así?
No, no en todos los semáforos. En algunos semáforos específicos, determinados y autorizados, sí hay cámaras que son para los vehículos que pasan los semáforos en rojo.
Ah, bueno.
Pero la gran mayoría de cámaras que tenemos en nuestro sistema dentro de la ciudad de Posadas son cámaras de vigilancia y prevención.
Ah, bueno. Luisito, que volvamos a la normalidad, que era estar un poco más tranquilos todos y felices, ¿no? Con menos lío de lo que hay ahora, chamigo.
Ojalá que sí, ojalá que esto baje, ojalá que podamos hacer más cosas.
Ojalá.
Y volvamos a hablar con otra, con otros números y con otras, con buenas noticias, digamos.
Con lo que nos queremos hablar hace mucho tiempo, educación, educación y más educación, ¿no?
Sí, es la base de todo lo que necesitamos, la educación. Porque eso es lo que va a hacer que la gente haga el clic necesario para que cambiemos nuestra estadística. Mientras tanto, hay que usar el garrote, o sea, perseguir, multar, y sancionar.
No queda otra. Adiós rogando y con el mazo dando, dicen los gallegos.
Sí,
chao, Luisito, un placer oírte como siempre, Tano.
Un abrazo, hermano, cuídate mucho.
El abogado Luis Di Falco, el Tano Di Falco, hace muchos años comenzó a estudiar el tema de la accidentología, temas del tránsito, y se transformó hoy en un referente para todos nosotros sobre cómo anda el tema, la situación, y lo que estaba contando es lo que tristemente se estaba conociendo. Que cuando comenzó a recuperarse el movimiento más o menos normal en las calles de la provincia, con el aislamiento social aflojándose un poco por distintas razones, comenzó a ver más vehículos en las calles y nuevamente la accidentología se transformó en algo terrorífico por la cantidad de gente. Algunos accidentes que relataba Luis tienen que ver con inevitablemente descuido. Se va abriendo la boca y ya no mirando por la ventanilla, sino mirando el celular. Y cuando levantó la vista vio una curva que no había visto antes, vio un poste, vio otro auto, vio una persona, y empiezan a ver esos incidentes, esos siniestros, que no son accidentes. Un accidente es algo ocurrido imprevistamente, se le cae un asteroide en la cabeza a un tipo, cosa parecida. Esto no, esto podría haberse prevenido si usted hubiera manejado con todos los sentidos puestos en la conducción del vehículo. Y las leyes, y las reglas, y las multas, que son temas que hay que, según Luis y según muchos, abrevamos en ello, agravar, agravar y agravar cada vez más, hasta que sea tan caro que usted pierda un vehículo por cometer una infracción, si lo ha hecho desprofeso, y bueno, ir aprendiendo despacito, visiblemente, hijo del rigor, qué tristeza, ¿no?